Rock. Allô, Oli.
Allô, Tipo.
El programa más sexy de la radiofonía mundial. Rock al Boli.
¿Cómo le va, Horacio Bolinaga, comandante? Jueves que quiere ser sábado, jueves que quiere ser mundial, ¿cómo le va? Bienvenido.
¡Jueves mundial!
¡Jueves mundial! ¡Arranca el mundial, comandante!
¿Arranca el mundial o arranca mañana el mundial? ¿Cuándo arranca el mundial?
Arranca hoy el mundial.
Y mañana arranca mañana en Estados Unidos y en Canadá.
Bueno, pero hoy arranca en México.
Y bueno, ¿por qué arranca más hoy si mañana arranca dos veces? 2-1 ganaría, mañana arrancaría el mundial, sería.
Bueno, yo voy a ver el arranque del Mundial hoy, no sé, usted haga lo que quiera.
Yo también lo voy a ver, pero digamos, el arranque es mañana. Así que estamos adelantados en el tiempo, vamos a estar viendo, estamos viendo el arranque de mañana, sería.
Cuántico, es un movimiento cuántico del universo, comandante.
Sí, sí, es un Mundial cuántico, usted lo dijo. Rarísimo.
Es muy raro, muy raro, muy raro. Pero bueno, ya vamos a hablar del Mundial, ya vamos a hablar, vamos a tener un mes entero para hablar, un mes y medio entero para hablar del Mundial.
Jueves empieza Rock al Boli Mundial, ¿no?
¿Y hoy arranca el Rock al Boli Mundial? ¿O el jueves que viene quiere arrancar?
No, porque hoy, y me dijeron que hoy hacemos una pre que el jueves que viene, no sé dónde me mandan para, para cubrir el Mundial.
Ah, pero no me avisó nada. ¿Rosana, es así? ¿Está todo arreglado? Sí, sí, me están avisando que sí acá en la producción.
Está cerrado eso, pero a mí me mandaron pasaje para Zimbabue. ¿Qué voy a hacer en Zimbabue relatando el Mundial? No sé, porque es una cosa extraña. ¿Zimbabue? ¿Por qué me mandaron a México o a Estados Unidos?
Es raro eso, pero bueno, capaz que hace conexión. Zimbabue-Guadalajara.
Pero si no va al Mundial Zimbabue tampoco. Bueno, entonces yo voy a estar en Zimbabue, algún barcito voy a encontrar.
Algún barcito van a pasar el Mundial, seguro.
Seguro.
Sí, sí.
Sin duda.
Bueno, jueves próximo arrancamos con todo el Mundial, porque aparte ya vamos a tener el debut de Uruguay, ya vamos a tener el debut de Argentina, ya vamos a tener el debut de todos los sudamericanos.
Si arranca el Mundial.
Sí, arranca.
No quiero estropearle la fiesta, pero si arranca el Mundial, pueden pasar cosas.
Estamos
informados.
Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, porque el fin de pasado pasó algo que de alguna manera fue como muy removedor, ¿no? Para el ambiente rockero cultural rioplatense, que fue la partida del Indio. ¿Cómo la vivió usted?
¿Qué partida?
La partida hacia otro lugar, hacia otro, ¿no? Hacia otro terreno.
¿Cómo hacia otro?
Se fue del terreno.
¿Falleció el Indio Solari?
Del terreno físico.
¿Falleció el Indio Solari?
Sí, no me diga que...
¿Me está dando esta noticia en vivo?
Sí, no me diga que usted...
No sé, me quebré, no voy a poder seguir.
No me diga, ¿en serio? Yo pensé que iba...
¿Esto no es una fake news? ¿Está chequeado? ¿Falleció el Indio Solari?
Que ya tenía preparado, pensé que ya tenía preparado alguna historia, alguna anécdota.
Me acabo de enterar.
No me diga.
Me quiero morir.
Tremendo, ¿eh? Qué tristeza.
Estoy quebrado.
¿Puede seguir la columna, comandante?
Y voy a intentar. Sí, ¿cómo no enterarme?
Tremendo.
Pero bueno, prefiero recordarlo así, de una manera graciosa, sí.
Claro que sí.
El tipo sigue vivo en nosotros.
No es
una metáfora.
Y ahora se magnifica mucho más su obra, ¿no? Que es lo que tiene la muerte, ¿no?
Sí,
es
sí.
Es tremendo.
Me vienen las palabras del señor del tiempo. Cuando muera el Indio Solari van a saber lo que era realmente.
Tal cual, sí.
Pero bueno, es un poco así. Ahora todo el mundo es el Indio Solari, todo el mundo fue al show del Indio Solari. qué sé yo, veo como es como las remeras de los Ramones.
Usted, por ejemplo,
los noticieros, gente que no escucha ni reggaetón y habla del Indio Solari como si fuese de toda la vida, qué
tremendo.
Sé yo. Eso me da un poco de bronca, eso, pero eso no sé por qué también, ¿no? Porque uno se lo apropia en realidad como si fuese de uno y no es de nadie.
Totalmente, pero usted, por ejemplo, estuvo en esos primeros conciertos de Los Redondos, ¿no?
Yo estuve, sí.
Estuvo en varios de esos, ¿no?
Sí, era mi banda de cabecera junto con Sumo. Cuando sí, hoy toca Sumo, toco a los Redondos y es la primera salida. Si no, bueno, o Riff. Y si no, bueno, no tocaban ninguno de esos tres y íbamos a ver otras bandas. Pero era nada, las primeras bandas que me partieron la cabeza, que me, no sé si para bien o para mal, me hacen ser quien soy. Y yo siempre digo que el Indio Solari tiene esa particularidad de haber sido como un educador en mí y en mucha gente, ¿no? Creo que tuvo más influencia él que muchos maestros de la escuela, de muchos profesores de clubes. Creo que fue más influyente, hoy analizándolo, el tipo, sin haberlo conocido en persona, ¿no? Que un montón de educadores formales, digamos, institucionales. Y yo creo que eso también le pasó a muchísima y tanta gente, que por eso se identifica tanto, ¿no?
Eso desde el punto de vista de lo que significó su música, sus letras, sus canciones, por ejemplo, ¿lo está diciendo
sí,
así?
Sí.
¿O había un extra del Indio, cómo se expresaba, cómo su forma de ser, etcétera?
Era una manera de en esos momentos, ¿no? Porque pasó por varias transformaciones, atravesó varias generaciones, pero en ese primer momento era una de las pocas expresiones en las que uno se podía sentir libre. Recordemos que post-dictadura, pues yo lo conocí post-dictadura, ellos están de antes, pero donde no nos podíamos juntar, no podíamos cantar en voz alta. Entonces, en la cancha y en los recitales, de algún recital, en los del Indio yo me identificaba, donde uno se juntaba así como en manada y podía, no sé, gritar, se va a acabar la dictadura militar o no sé, varias cosas. Parece una estupidez hoy. Y eso fue una de las primeras identificaciones, ¿no? Donde yo me sentí que, bueno, que eso era un poco la libertad, ¿no? Donde nos podíamos... Y el tipo abrazó todo ese tipo de causas sin banderías, ¿no? No sé, con sus actos, esa cosa independiente, demostrar que las cosas se podían hacer desde otro lado, porque uno, no sé, todos los muchos artistas se jactan de no, que el planeta está mal y qué sé yo, y después terminan, no sé, subiendo sus canciones a Spotify o cenando con Mirtha Legrand, que está bien, cada uno hace lo que quiere, pero el tipo como que le puso el cuerpo a lo que decía, eso me pareció nada.
Consecuente con el pensamiento.
Y que no es fácil, porque tenía un pensamiento bastante crítico de la sociedad y de la vida también, ¿no? Siempre de una manera críptica, ¿no? Porque no es que decía las canciones así, le vomitaba las canciones más crudas como puede ser el punk, ¿no? Siempre con una vuelta de rosca, como todos los poetas, como Charly García, qué sé yo, los dinosaurios van a desaparecer, cuando todos sabíamos que estaban hablando los militares. Bueno, el Indio dejó, bueno, uno de sus legados creo que fueron su frase, ¿no? Y qué sé yo, le puedo tirar algunas que me vengan a la memoria. El futuro llegó hace rato, esos niños son como bombas pequeñitas que a mí me quedan muy marcadas, porque no, después vino toda una generación de niños bomba que hoy los vemos, ¿no? Sobre todo de este lado del Río de la Plata, y que nosotros las entendíamos y capaz que nuestros padres no, o otro tipo de gente con otros pensamientos no entendieron, pero que vinieron y que están y que nos siguen acompañando, y así miles de frases que ya quedaron como internalizadas en la historia, ¿no? En
sí,
la historia,
sí, tal cual.
Del Río de la Plata.
Tal
porque
cual.
Ustedes también son muy ricoteros también, ¿no?
No, y eso es una característica que hay que destacar, ¿no? Obviamente lo que significó el Indio para la Argentina, pero lo que significó para el Uruguay, y creo que ahí nos paramos, ¿no? Porque no fue una banda que trascendiera en otros países como lo hizo Soda Stereo, por ejemplo, ¿no?
No tuvieron tampoco ese apoyo, nunca contaron con una multinacional o una compañía atrás que los hiciera unos puentes con otros lugares. Tampoco creo que ellos estuvieron muy interesados en ir a otros lugares así a conquistar mercados. Así todo, ahora con la muerte del Indio, muchísima gente de otros lugares, de otros palos que lo reconocían, ¿no? Que lo tenían, sin haber ido a tocar, por ejemplo, a México o a, qué sé yo, o a España o a otros lugares, mismo artistas americanos hablando del Indio. Pero creo que también lo hacen mucho porque se viralizó mucho el Pogo Más Grande del Mundo, ¿no? Y cuando miraban las redes decían, este tipo, como quien no lo conozca, ¿cómo puede ser que tenga 70.000 millones de escuchas, ¿no?
Es muy loco eso, ¿no? De lo que generaban, de decir, bueno, no, tocamos en tal lado con muy poca publicidad, ¿no? Y de repente te metían, no sé, un montón de personas en lugares que generalmente no se hacían
espectáculos. Fenómenos inexplicables.
Claro.
Fenómenos inexplicables.
Hoy en día, que quizás la Renga tomó ese lugarcito.
Sí, siguió un poco por ese camino. Yo a veces hablo con muchos artistas, hablamos, ¿no? Con muchos artistas, con muchos músicos, y no, a veces uno hablando dice, no, a mí me gustaría ser como el Indio. Y yo creo que es imitar el camino que hizo. Hicieron los Redondos
es inimitable.
Es inimitable, claro.
Son fenómenos populares que pasan. Claro, fenómenos populares que pasan una vez
los diferentes.
En la historia, ¿no? O sea,
no se pueden repetir, ¿no? Si usted quiere hacer lo mismo, no quiero sonar en la radio y de la radio más lo ponían. Y usted dice, no quiero que me pase en la radio, no lo pasa a nadie, se quiere matar. Al rato está llamando, pasame encima, por favor. ¿No?
Por favor, pasame, ¿no? Claro, sí, tal cual. ¿Y recuerda algún show así en particular? Me interesa más que me cuente más de la primera época, ¿no? O algún acercamiento.
El tema es que en esas, estamos hablando de los años 83, 84, y recuerdo, sé que fui, mis compañeros me dicen, vos estuviste ahí, y recuerdo cosas, pero de los shows particularmente es como sumo, muchas cosas no recuerdo, el primer show fue, como los conocí fue increíble, ¿no? Porque de no saber que alguien le diga, subiste al 12 Coronado, que vamos a ver unos amigos en Morón, y aparecer en el Stufri Pub, y me decía, esperame acá. Y de repente, ¿no? El Stufri Pub estaba ahí, hoy hay un puente, un túnel, antes había un puente, y veo que se cruzan unos pelos largos con una gente rara para el auto. Y eran los Redondos de Ricota, que, bueno, Carlitos, un muchacho de Morón, que era un aficionado en ese momento de la fotografía, era muy amigo y, bueno, le sacaba fotos y qué sé yo qué hacía con ellos. La cosa que los fui a ver y vinieron, me dijeron, vos quedate en el auto, ellos fueron a la parte de atrás del auto, abrieron el baúl, estuvieron haciendo ahí charlando un rato. Después de un rato bajé y, bueno, me presentó. Poca bola me dieron, me dijeron, pibe, venite si querés después un rato el show, y yo ni tenía ni idea que eran los Redondos Ricota, había escuchado algo, pero no se pasaba mucho tampoco, algunos programas, a la noche pasaban algún que otro tema, y me rompieron la cabeza, dije, me explotaron la cabeza. Stufri Pub era un lugar para, no sé, 80 personas explotado, ¿no? Donde no había escenario, tocaban ahí. Así muy cervecería de hoy en día, una cosa así, un poquito más grande, pero no mucho más, y me volaron la cabeza, no entendí nada de las letras y de esas cosas, pero vi que ahí había algo que me gustaba, en la gente, en cómo se decían las cosas, eso le vuelvo a repetir, esa cosa de la libertad, era medio clandestino, sin ser clandestino, pero no, la gente que se juntaba ahí, las salidas había siempre algún problemita, los camiones celulares que cargaban gente, y ese fue mi primer contacto con el Indio, con Sky, creo que estaba Semilla y con el Piojo Ábalos, con quien fue que tuve un poco más de onda, que era el baterista en ese momento, el primer baterista, y que, bueno, hasta el día de hoy mantengo una amistad y le mando un abrazo a
él. Y después, bueno, Tito Fargo, que imagino que entró después, en otra época, pero también lo hemos tenido acá también en el programa, por ejemplo.
Sí, sí, Tito también, no llegué a verlo con Tito Fargo a la banda, porque él estuvo como en los principios, creo que no lo llegué a ver, no recuerdo, porque me parece que estuvo en el show que se fue junto con Willy Crook, que fue un bambalinas también, que fue tremendo, ese bambalinas fue... porque eran caóticos, los shows tenían eso de caótico, pero que estaba bueno además, ¿no? No, sí, claro. No era la locura de Sumo, donde había más punk, pero bueno, había todo como una juventud media universitaria, trotskista, bastante bardera. Y recuerdo que estábamos en... Bueno, eso fue en el Teatro Fénix. En el Teatro Fénix, que ahora es el Teatro Flores. En Flores.
Ya estamos hablando de un lugar un poco más grande, ¿no?
Sí, ya estaban... Eso era, sí, 1.200 personas. Estaban lanzando... antes de lanzar Octubre, con el segundo disco. Y estábamos... Vio que los cines tienen esas puertas anchas, grandes, con todas con vidrio, ¿no? Para entrar, generalmente los cines... Adelante, donde ponen las carteleras. Y estábamos ahí, y generalmente al final de los shows, al final de la entrada de los shows, llegaba una monada y entraba gratis, ¿no? Tenían 200, 300 personas que decían, tipo cancha, vio como la barra brava. Y nosotros habíamos pagado la entrada, la habíamos visto, habíamos estado con el Indio antes, porque ellos estaban ahí haciendo su ritual en la puerta del Fénix, que se entra por el costado, nosotros justo estábamos ahí también fumanchando, no sé, haciendo qué. Y bueno, nos dijo, pibe, qué sé yo, y entró por el costado. La cosa es que estábamos haciendo la cola, y cuando vino la marea, entré por el vidrio directamente. Junto con mi amigo Pancho. ¡Sí, pum, pam, pum! Vidrio que se rompe, ni me di cuenta, y estábamos dentro del recital. Y bueno, las butacas, quedaron la mitad de las butacas, porque era un cine, ¿no? En realidad, un cine-teatro. Por eso digo, pasaban cosas.
Caótico y quilombo, sí, está bien. Bueno, y dígame una cosa, última preguntita, sí, ¿cuándo es el momento que se masifica realmente Los Redondos, no? O sea, estamos hablando usted, primera época, barcito, 80, 100 personas, ya me está hablando en el Octubre, creo que es el segundo disco.
Octubre fue en Palladium, ahí estuve también el lanzamiento de Octubre.
Bueno, ya estamos hablando en un Teatro Fénix, que ahora es el Teatro Flores. 1.200 personas, ¿cuándo explota? ¿Finales de los 80?
Y yo creo cuando es en el primer estadio.
¿Cuándo se transforman en banda de estadio, no? ¿Cuándo es el cambio?
Huracán,
ahí?
Creo que fue. Primeros estadios.
Fue un crecimiento rápido de alguna manera, ¿no? Tienen muchos.
Sí, estuvieron
muchos
mucho under y ya había como una vibración, ¿no? Pasa que las bandas tampoco hacían estadio. Hoy en día viene cualquier banda y hace tres River. En ese momento hacer un estadio era una cosa tremendo. Ellos siempre tenían problemas, ¿no? Recuerden que en obras, la muerte de Bulacio, la policía siempre venía a provocar y tenían, estaba muy señalado por la prensa. Entonces hicieron estadio y ahí fue cuando decidieron también empezar a hacer estas cosas en lugares raros. Bueno, después el Indio, ¿no? En convocar en aeropuertos, en lugares, en cualquier lugar de la Argentina, donde estuvieran alejados de la capital, donde, no sé, el establishment no los quería porque molestaba, ¿no? Ese pueblo medio, porque lo seguía también la gente, el pueblo, ¿no? El pobre, el carenciado, el obrero, el trabajador, también los ricos, todo, pero molestaba a toda esa gente ahí.
Los outsiders,
festejando.
Los outsiders, pero que se masificaron de una manera extremadamente popular, ¿no?
Primero fueron outsiders, también los outsiders eran ese momento que yo les decía en un principio. Después se transformó en un movimiento de masas, el pueblo obrero se sintió representado, ¿no? Por eso hoy lo tiene identificado con el peronismo, ¿no? Vi muchas críticas hablando de estos peronistas. Y el pueblo, yo creo que era el pueblo, entraban todos. Siempre la gente como carenciada, ¿no? Creo que le escribió un poco a eso. Y después, la voz del pueblo. Recuerdo la violencia es mentir, por ejemplo, ¿no? Frases que me quedan así como grabadas. Que es una estupidez, pero que la gente se identifica y que es una gran verdad, ¿no? Que hoy en día no se dice, o el lujo es vulgaridad. qué sé yo, vivir solo cuesta vida. Tengo, hay 50.000 frases que creo
mucha, sí, sí, tal cual,
muchísimo,
tal cual.
Que creo que es eso, ¿no?
Bueno,
yo creo que el tipo es
me gusta.
Hoy en día ya está.
Tal cual,
está
tal cual.
Está en inmortalidad.
Me gusta que tiró mucha historia, mucha información. Y bueno,
desordenada, pero bueno.
No, y guárdese alguna historia más, pero le deseo un gran viaje a Zimbabue, ¿no? Un viaje porque se viene el próximo jueves. Quiere ser mundial jueves. Rock el boli mundial.
Mundial. Estoy preocupado con el viaje, sobre
tranquilo,
todo. Al Iscafo, me hacen. En un río de África hay que cruzar de
va a salir todo
Nigeria
bien.
A Zimbabue. Usted dice va a salir todo bien.
Tranquilo que va a salir todo bien,
Bueno, ¿Va a salir todo bien? Si llegamos a semifinales. Argentina-Uruguay, no podemos.
Me vuelvo loco. No sé si
vamos.
Capaz que zafamos y no nos encontramos en los 16 octavos.
Ojalá.
Bueno, comandante, le quiero contar que le mandó un saludo Héctor de La Telaraña a la Vidriera. Tuvimos una nota muy linda antes del programa con Mentolados, un proyecto radial, creo que es de Olavarría, y que tienen una historia muy particular, que son personas que están
privadas de
la libertad, y que bueno, que tienen la posibilidad de salir en determinados momentos y hacer entrevistas a bandas de rock, así que les agradecemos que nos hayan contactado y nos hayan hecho una nota hermosa. Le mandó un gran abrazo al Boli y me dijo que me trató muy bien, muy bien, comandante, muy bien. Bueno, le mando un gran abrazo, gracias por este Rock al Boli especial del Indio. Prepárese, buen arranque de mundial y jueves que viene Rock al Boli mundial.
¡Abrazo, Indio!
¡Vamos, comandante, vamos! Diego Rodríguez en controles. Osana Ramos de producción, hasta mañana. Mañana Juan Berbejillo de La Chancha, aquí en el estudio. Chau, chau.
Los escucho, los latidos de su corazón cuando se... Rock and Rock Experience, todos la cantamos.
Rock and Roll Experience, todos la cantamos.
Rock and Roll Experience, todos la cantamos. Rock and Roll Experience, todas la cantamos. Rock and Roll. Rock and roll.